Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y aquí estamos, por lo menos en mi caso, la séptima vez que me siento a grabar un podcast sobre los Oscars. En el caso de Vicky es la cuarta y en el caso de ustedes, Nico y Juli, la tercera. No
¿tercera
sé si se acuerda?
Mira, no, yo no tenía idea.
Porque... no me acordaba. No,
pero se podría decir que ya es la segunda en lo que va en dos días, básicamente,
sí, sí.
De hablar de los Oscars.
Ah, sí.
Estamos medio cansados de los Oscars. Para el que no lo sepa, hicimos un evento en el que vimos los Oscars en vivo con un montón de oyentes e incluso también gente que no nos escuchaba, que no sabemos bien cómo terminaron ahí, pero estaban ahí.
Sí, capaz que ahora son oyentes. Ojalá.
Claro, un poco nuestra esperanza es que sí, tal vez nos estén escuchando en este momento por primera vez.
Si están ahí, bienvenidos.
Bienvenidos. Bueno, este evento fue una idea de unas chicas que son el nuevo equipo de producción detrás de Quémese, Julieta Cantoni y Florencia Poncio. Y la verdad que, bueno, fue un evento que salió bárbaro, la pasamos súper bien. En un par de momentos a través de la noche, me parece que hizo mucho más leve y divertido esto que hacemos todos los años, que es ver los Oscars, algo que no es exactamente algo entretenido de hacer.
Si bien se siente que la ceremonia es un poco más ágil, todo lo que se dio en el evento lo hizo mejor.
Sí. Estuvimos como, entre comillas, entre varios juegos de comillas, anfitriones, Vicky y yo,
sí.
Pero estuvo todo el equipo presente ahí en una especie de...
mesa VIP.
Sí, una especie de mesa VIP que al final no fue tan VIP porque estaba al lado del parlante y todos ustedes salieron sordos.
No. Y era medio incómodo para ver la pantalla.
Veíamos mal la pantalla.
Yo estaba al lado de Juli y estábamos mirando medio de costado. Era como raro.
Sí.
Claro, estaban al lado de la pantalla, estaba al lado del parlante. Sí, la próxima vez tenemos que hacer que el área VIP sea en otro lado. Pero bueno, sí. La pasamos súper bien. Hubo juegos. Hubo mejor vestido, ganador del Pro de con premio incluido. Y un par de cositas más que... tengo algunas observaciones, o sea, para quien haya estado ahí sabrá lo que sucedió, que fue muy divertido con respecto a eso, pero me gustaría dejarlo al final cuando también hablemos del Pro de Online que hacemos todos los años, desde el primer año que hablamos de los Oscars acá. Todo eso dejémoslo para el final. Ahora hablemos de la ceremonia número 92.
Me parece igual que te estás olvidando de algo.
Sí, tenés razón, Nico. Justamente por pedido de nuestro equipo de producción, debo recordarles de la existencia de nuestro Patreon, en donde pueden hacer contribuciones para que el podcast siga existiendo y creciendo. Y además, como estoy haciendo últimamente, recordarles de la existencia de nuestro Twitter e Instagram, que si no nos siguen, no se van a enterar de cosas como el evento de los Oscars y otros eventos que vamos a estar preparando a través del año. Ahora sí, Nico, ¿me dejás empezar con la ceremonia?
Todo tuyo.
Número 92, no sé cómo se le dice, ¿no?
No
importa. La número 92, que además de que nosotros la vivimos con más alegría porque estuvimos rodeados de oyentes y la vimos en una pantalla grande y pudimos aplaudir y reírnos todos juntos, en sí fue una ceremonia que nos dejó muy contentos.
Sí, creo que es una de las mejores en años que ha tenido.
En muchos años, sí.
Algo que me parece estábamos hablando mucho estas semanas era lo triste que es y al mismo tiempo gracioso ver la lista de ganadoras a mejor película en los últimos 10 años y acordarte que todos los años hubieron mínimo 3 mejores películas que la ganadora.
Sí, que fueron más trascendentes.
Nominadas en esa categoría, películas que hoy te acordás y que recordás muchísimo más que Green Book, por no irnos muy lejos,
sí.
¿No?
Sí.
Y este año fue... además de que fue un hecho histórico, fue muy sorpresivo y nosotros por lo menos donde estábamos lo vivimos como un gol que te da la final.
Bueno, habíamos dicho ya varias veces que casi, sí, todas las películas nominadas eran buenas, o sea, como que ninguna nos iba a enojar si ganaba, no había ninguna de Green Book, pero justamente ganó la que...
no había ninguna Black Panther tampoco.
Claro, pero justo ganó la que más felices nos puso a todos. Fue muy lindo el momento ahí cuando todos se pararon a aplaudir, alguien... en Congo, estuvo muy bueno.
Sí, bueno que hayas mencionado el nombre del lugar, Congo Club Cultural, fue donde hicimos el evento. Creo que es importante que lo mencione. Y sí, viste que, o sea, yo me quedé con la idea de que, viste que un formato de tweet típico es tal cosa se va a festejar como si fuese un gol de la selección argentina, algo así.
Sí, sí. O hay que ir al obelisco a festejar si gana tal cosa.
Claro, bueno, hasta ahí no llegamos.
McDonald's.
Claro, y prender fuego al McDonald's del obelisco. Bueno, hasta ahí no llegamos, pero lo que quería decir es que es mucho más divertido cuando va más allá de una forma de decir, porque en este evento, cada vez que ganó algo Parasite, o específicamente Bong Joon-ho, que hay como... Creo que 3 de los 5 Óscares que se llevó Parasite son específicamente...
Son de él.
Claro, son de él. Se festejó como un gol, o sea, se aplaudió, se gritó.
Nos paramos, se gritó, vamos, se gritó.
Lo mismo el Óscar que ganó Taika Waititi, por ejemplo. Sí.
El de Brad Pitt también se festejó.
Sí, también.
Que fue uno de los primeros. Así que nada, es, qué sé yo, muy lindo. Lamentamos mucho si esto suena como que estamos alardeando... Para la cantidad de oyentes que tenemos en otras partes de Argentina, en otros países, incluso en otros continentes, pero la pasamos re bien.
Sí, y además me parece que
y lo vamos
que
a seguir
más,
repitiendo.
No va solo por el hecho de nosotros lo festejamos así. Me parece que fueron premios tan inesperados para las cosas que nos tiene acostumbradas la Academia, para además por cómo se habían dado las nominaciones, que se olvidaron de grandes películas, se olvidaron de grandes interpretaciones... Pusieron otros que realmente no tenían por qué estar en donde estaban.
Sí.
Uy, se me metió un papa.
Los dos papas. Dos papas.
Dos papas. Y ver cómo se dio la noche, creo que cualquier persona que ve los Oscars, porque nosotros nos quejamos, es una ceremonia que nos da mucha fiaca ver, pero igual los vemos. O sea, es algo que decís, oh, qué paja los Oscars, bueno, que, vamos a verlo de nuevo.
Y que generalmente el disfrute pasa por lo que tuiteamos esa noche.
Exactamente.
Acá fue otra experiencia.
Pero acá a lo que voy es que este festejo, esto que hicimos nosotros de gritarlo, de ponerte así de contento, debe haber sido igual para cualquier persona que lo estaba viendo en
sí,
su casa, solo, con amigos o como sea, porque el premio a Taika, la emoción de Taika al momento de recibir el Oscar, que se lo veía genuinamente emocionado, cada vez que Bong Joon-ho subió y cada vez que su traductora se subió, que esa mujer merece un Oscar, o sea, uno de los Oscars se lo tiene que dar
bueno,
a esa pobre
mujer.
Bueno,
viste que dijeron que estaba escribiendo un guión esa chica ahora.
Sí. Es estudiante de cine y tiene ganas de escribir un guión que suceda durante la temporada de premios.
Cosa compro, que, ya está.
Es una premisa genial. O sea, imagínate la historia de una traductora, porque lo interesante de esa idea sería que no estaría siguiendo al que está ganando los premios, sino a la que.
Si no le traductora.
Es una premisa buenísima.
Es hermoso.
Ojalá que le salga.
Y sí, creo, me parece que voy más por ese lado. O sea, el festejo, esta alegría, este goce que tuvimos todos nosotros cuando se ganaron estos premios, que realmente nos sorprendieron porque nunca nos esperamos que Parasite ganara todo lo que ganó.
No,
o sea,
pero toda una vez que ya había ganado mejor película extranjera.
Claro, ya estaba. Queríamos que pasara, pero no lo veíamos pasar más por cómo se habían dado los premios en las premiaciones anteriores, en las otras ceremonias. Uh-huh. Y fue una cosa de una alegría inmensa cinéfila de decir, vamos, se olvidaron de que existen las mujeres en la industria, pero se acordaron de los coreanos.
Los extranjeros.
Sí, tuvo unos pasitos adelante. E incluso si no nos vamos tan atrás, si recordamos otras entregas, generalmente la categoría mejor director no coincide con mejor película.
Claro.
Y acá ocurrió y
no venía pasando.
Fue llevado
eso.
De una forma que no parabas de sorprenderte y de estar feliz por lo justos que eran los premios que se estaban dando.
Sí, sí. Yo me quedé pensando, volviendo a la noche, nuestra noche de los Oscars, imagínate si nos hubiera tocado una ceremonia tipo la del año pasado, en la que al final, o sea, termina la noche con un Green Book.
La gente...
Tipo, o sea, yo recuerdo que no me lo esperaba en el momento.
Y la postal,
yo lo vi con amigos.
La postal de que circulaba en Twitter del este año con el año pasado, todos los hombres blancos que subieron el año pasado a recibir el Oscar de Green Book versus este año. Es como un gran cambio.
Sí, por eso, es un recambio. Y bueno, para hacer la primera vez que hacemos algo como lo que hicimos, fue una noche que se disfrutó más. Pero tenés razón, Juli, va más allá de eso. Fue una noche... que todos los que vemos los Oscars, más masoquistamente o menos, fue una de las más disfrutables en mucho tiempo, tal vez jamás. Pero bueno, empecemos a hacer un repaso, como hacemos siempre, de las categorías. Se nos ocurrió empezar por las 4 dedicadas a actores, por el hecho de que eran las más obvias.
Sí, no hubo sorpresas ahí.
No hubo ninguna sorpresa.
Yo estaba esperando un batacazo. estaba esperando algo.
Yo tenía la esperanza de que Scarlett le gane a Renée Zellweger.
A Renée Zellweger, más que nada, porque era fumarse de vuelta a Renée Zellweger dando un discurso de agradecimiento. Y era como, no, por favor, no. Y lo hizo, y estuvo 5 minutos hablando de la nada misma. Sí, con se esa nombró voz un montón de tiene. Gente.
Aparte su vocecita me no soporto.
Sí, ese fue el momento en el que, volviendo a hacer referencia a lo que nos pasó a nosotros, todos agarramos el teléfono. Sí, nadie le dio bola porque fue el peor. El, junto con otro de los que vamos a hablar ahora casi inmediatamente, fue uno de los peores discursos de la noche.
Sí, sí. Yo creo que lo que tuvieron esas categorías es que era lo esperado, por dos nos alegramos mucho, las otras dos también es como, sí, bueno, vamos a tolerar esto.
Sí, sí, fue una cosa así de, y bueno, sabemos lo que les gusta, esta cosa de, no es algo que le encanta decir a Fede, no es el que actúa mejor, sino es el que actúa más fuerte.
Claro. Aparte, hacer sí, de Judy Garland es como, sí, claro, o sí, ganaste.
Judy Garland es como una eminencia en la academia.
Sí, es que es...
Era recontracantado, una película que ninguno de los cuatro vio y probablemente sí vaya a ver. Esa fue actriz principal, actriz de reparto, Laura Dern, era también recontracantado. Nos puso contentos, si bien ya estuve leyendo por ahí algo que también es verdad, se le dio el Oscar por una escena, ¿viste? Que es la escena
sí,
en donde...
Sí, es verdad, pero qué sé yo, es una actriz que yo no puedo separar, que la quiero mucho. Entonces,
claro,
quiero...
Laura, y eso es lo que la diferencia de Renée Zellweger, y claro, pasa lo mismo con el tema de actor, me parece, cuando llegamos a la categoría de actor pasa algo similar. Laura sí, Dern es tan querible, es la de... La chica de Lynch es sí, la chica de los dinosaurios.
Claro, sí, sí, sí.
Por eso, por ahí yo digo, bueno, más allá de... De por qué papel, me gusta que Laura Dern tenga un Oscar, ¿entendés? Después no importa.
Sí,
porque
tiene esta historia de que. El discurso que dio, el discurso de aceptación fue súper lindo y tierno. Y cómo lo que dijo sobre los padres fue re emotivo.
La
madre viéndola a Greta Gerwig llorando a moco tendido.
El marido al lado, no, vamos
sí,
a
no,
llorando
vamos
también.
También llorando.
Sí, fue un momento muy
lindo. Toda una
muy
situación
lindo,
muy linda lo de Laura Dern.
Después tenemos a Brad Pitt, que también era recontra obvio. Entiendo a la gente que está enojada porque no se le dieron a Joe Pesci, por ejemplo, que salió del retiro para hacer un papel que también fue espectacular en The Irishman. Pero bueno, Brad Pitt...
Esa era otra de las cosas cantadas, igual, que The Irishman no se iba a llevar absolutamente nada.
Sí. Yo igual me hubiera gustado que se lleve efectos especiales.
A mí, montaje.
Bueno, es verdad.
Sí, montaje mejor.
Esa era la categoría.
Esa fue la mayor sorpresa porque Thelma Schoonmaker se pasó una película de 3 horas y media, se siente como de 2. Constantemente cortes sí, que se sienten buscados y especiales. Pero bueno, ganó Brad Pitt. Me parece que porque tanto Brad Pitt, o sea, Brad Pitt y Quentin Tarantino crearon uno de esos personajes que van a quedar en el recuerdo.
Sí, el icónico.
Don't cry in front of the Mexicans.
Claro, tiene
está
como
lleno
catchphrases
de
frases
así.
Tiene,
sí.
Aparte que la onda del personaje.
La onda del personaje. Sí, esta es cosa como... de decir, hizo un...
Sentís
hizo
que
un
nadie más lo pudo haber hecho así.
Supuesto femicida, porque era como...
Claro,
no se sabía, no estaba aprobado. Pero el tipo es super encantador.
Claro.
El momento en el
eso
que está en, la en el techo acordándose y tipo, y sí, tienen razón y no contratarme, soy un forro.
No, esa es la clase de cosa igual que hace Tarantino también. Es un tipo que sí, nos da a entender que es un femicida y terminamos simpatizando con él. Sí. Es lo provocador que tiene el cine de Tarantino también.
Y
Brad no es algo para...
hizo una actuación espectacular que, de hecho, igual leí algo por ahí en Twitter que coincido diciendo el Oscar a Brad Pitt se lo dieron también porque no entró a Dastra, porque el año pasado también estrenó a Dastra, que para mí fue un papel súper conmovedor e impresionante, pero... Era un Oscar más que merecido, porque su trabajo en Once Upon a Time in Hollywood es hermoso y dio un discurso lindo, cosa que
recordemos también que es su primer Oscar por actor.
Claro,
también están esas cosas, ¿viste? Son esos Oscars, como decían de Laura, es una cosa medio de trayectoria también, porque se lo merecía de hace tiempo y estuvo muy bien. O sea, fue uno de esos premios que decís, me lo esperaba, pero qué bueno, estoy contenta. Se lo agradecí a los hijos, dijo que piensa retirarse, me dio bronca.
¿Cómo?
Dijo que piensa retirarse, no, ahora me voy a ir, voy a dejar de hacer cosas por un tiempo. Flaco, hace 5 años que no actúas, ¿qué te pasa, un vago?
Bueno, se va a perder que ver crecer a los hijos, está bien. Que se tome.
Esta vez no hizo chiste de su soltería como venía haciendo en todos los premios. Se calmó un poco con eso.
Se emocionó, le agradeció a DiCaprio diciéndole, sería tu chofer... Cualquier día, la vista es impresionante. Era
bueno, le tiró flores a Tarantino
sí,
también.
No, fue un lindo discurso, fue un lindo momento y más que nada porque fue uno de esos momentos que sentías merecido.
Sí, la verdad que lo queremos mucho a Brad Pitt y también lo queremos a Joaquín Phoenix como actor, pero es un raro de mierda. Yo tipo,
sí. A mí me pudre, o sea, me encanta verlo actuar, pero con cuando ese, es él... Cuando...
Sus entrevistas son insoportables.
Pasa que siempre... cuando subió ahí, yo siempre tengo la duda de, para mí no sos así, tipo medio Asperger, ¿entendés?
Se nota que está impostado todo.
Está impostando, porque en un par de momentos, viste, como que perdió el hilo, estaba hablando de la leche de las vacas y qué sé yo, cosas re delirantes. Después René Zellweger lo superó.
Hizo lo suyo, sí.
En insoportable, pero hasta ese punto...
Toma y Oscar, dijo claro, René. Y...
hasta ese punto era tipo lo más colgado de la noche. Si bien está bien, son temas, o sea, creo que ninguno de nosotros cuatro somos vegetarianos, pero son temas...
Son temas importantes. El tema es,
pero igual la cosa es...
Él como que lo mete siempre más un foco con el tema del planeta, digamos. O sea, cómo influye la alimentación en el cambio climático, etc. A mí no me molestó. O sea, ya me esperaba que de ese discurso porque lo venía haciendo y es como muy intenso con ese tema. Así que, bueno.
Claro, pero igual es que después se metió en una parte medio áspera diciendo... no... Basta esto de cancelar gente. Mm-hmm. Creamos en el perdón y en la redención. Y... hablar de eso específicamente en Hollywood, cuando hay gente que no merece redención, que no merece volver a trabajar porque son monstruos con todas las letras, es meterte en un terreno complicado y medio que se estaba escudando en digo esto al final del discurso porque hablé 5 minutos sobre las vacas y las leches y no sé qué pindonga relacionado con el Joker. Ponele.
Sí, no tiene nada que ver.
Sí, o sea, me parece medio polémico. Yo en parte estoy un poco de acuerdo porque a mí no me gusta cuando empiezan a cancelar a todos por cualquier cosa, tipo por un tweet, no sé, me parece que eso no es algo constructivo. Obviamente que, no sé, extremos tipo Harvey Weinstein, obviamente que sí.
Sí, o Kevin Spacey, tipos que van a volver a trabajar. Kevin Spacey puede salir de esto porque la gente que lo denunció se está muriendo toda. O sea, hay una cosa medio complicada. Mel Gibson es un tipo recontra nefasto que tuvo dichos espantosos y ahora es como si nada. Entonces, me parece que es un tema polémico, que sí, sabemos que la cultura de la cancelación es súper negativa, pero tuvo un discurso que me... como fue todo el discurso.
Eso pasa. Se siente forzado, se siente que no es el lugar, por algunas cosas de las que mencionó, no es el lugar. Y además que ya después de haberlo escuchado en 5 entregas de premios diferentes,
diciendo lo mismo,
se vuelve reiterativo y cansa.
Lo otro que a mí me parece que es como que tiene una especie de bowl con papelitos con distintos temas.
A ver qué le toca esa noche.
Palabra del día.
Claro que la leche de las vacas, la cultura de la cancelación, tipo... Ese fue el momento en el que más recordé a Ricky Gervais y lo que había dicho en los Golden Globes de la noche. No tenemos nada que aprender de ustedes, muchachos. Agarren sus carcitos por haber actuado, porque están haciendo películas. No sos la salvación, no sos el Mesías que nos va a mostrar una mejor manera de vivir.
Sí, y además eso, no sabes lo que es vivir en el mundo real.
No. Por eso. Y de última, en vez de hablar, hace y listo.
Claro.
Tipo, DiCaprio no dice nada de eso y dona millones.
Sí, sí,
DiCaprio
por eso.
Hace, naturales. Claro.
Es raro. También me da un poquito, siempre me da un poco de rechazo que a los que más tiempo de discurso le dan es a los actores que amamos.
El celulaje.
Bueno, por los amamos, tienen mucho carisma, suelen ser muy atractivos físicamente, pero me parece que son los que menos tienen para decir.
No, incluso,
yo quiero escuchar a los directores.
Incluso en ningún momento les levantaron la música, nunca les cortaron el discurso. Y a Parasite, cuando van a mejor película, le bajan la luz.
Sí, entonces decís, pará, chabón, para de una película que habla de temas serios, que habla de verdad de una problemática social.
Un momento
y
histórico.
Y lo tuviste, claro, es un momento histórico. Primera vez que una película extranjera gana mejor película en la historia de los Oscars en 92 años. Y dejaste al otro hablando de vacas y a René Zellweger agradeciéndole hasta el vecino.
Sí, fue medio extraño, pero bueno. No nos pongamos muy negativos porque igualmente creo que estos fueron los momentos un poco más indignantes.
Son los únicos momentos así que...
Y es que además fueron momentos obvios.
Tampoco fueron para tanto.
No, y fue un momento pasable y fueron los momentos obvios, ya te digo. O sea, mejor actor, me hubiera encantado ver subir a Adam Driver. Que para mí, o sea, su interpretación actoralmente me significó y me transmitió muchísimo más. Ya saben, además, ya dijimos todo lo que pensamos de Joker acá, Fede y Nico ya lo dijimos en el podcast, pero...
Era recontra esperable que se lo den por esto
cantado.
De que es el típico papel que les gusta premiar.
Es el que gana.
Es el típico que gana. Y además está esto que se lee entre líneas de que estaban esas ganas el año pasado de tener la película popular. Y como fue rechazada la idea, el año pasado estuvo Black Panther que se llevó algunos premios. Este año algunos premios para el Joker.
El tema es que fue tipo medio tapada de la película popular. Le dieron 11 categorías, de que por suerte solo se llevó las dos que eran más sí, esperadas.
Porque, por ejemplo... bueno, por ejemplo no, porque eso lo vamos a dejar un poco más para adelante, pero sí, hay algunas categorías en donde el Joker estaba ocupando un espacio que debería haber ocupado.
Dirección.
Sí, dirección.
En dirección. En guión, muchachos, que es lo más flojo que tiene esa película. En fotografía.
Es guión adaptado, más. O sea, en más delirante.
No, el guión adaptado es como una falta de respeto, sí. Me paro acá y no.
Clarísimo, porque sí. Es muy extraño el criterio.
Pero sí, o sea, era lo esperado, lo que pasaba era eso, o sea. Era lo que pasó durante toda la ceremonia, todas las ceremonias desde diciembre hasta ahora. Pero qué lindo hubiera sido para mí que abrían el sobre y dijera Adam Driver sí. Y Scarlett Johansson.
Una sorpresa como tuvimos al final de la noche. Ya que estamos, hablemos de la otra que se llevó Joker, que también era cantadísima, venía cosechando los premios. Es uno de los puntos más fuertes la música original de Joker, se podría decir, junto
sí,
con la fotografía.
Igual si me preguntás, yo no recuerdo
no me
la
acuerdo,
música de Joker.
No.
Yo recuerdo que era como muy...
como frenética.
Sí, como que se te metía adentro, pero,
no
me acuerdo.
Yo no me acuerdo que me haya transmitido o me haya emocionado de por sí la música como si lo hicieron otras de las nominadas en la
sí,
categoría.
Y que no están nominadas también, porque
¿sí?
Por ejemplo no está Michael Giacchino por Jojo Rabbit,
¿no?
Y tiene una banda sonora hermosa esa película.
Bueno, yo si tuviese que elegir a quién le doy los premios, se lo hubiera dado 2017.
Toda sí. La vida.
Lo que
toda
hizo
la
ahí Newman, el otro Newman.
Thomas Newman.
Thomas Newman es fantástico. La verdad que... realmente alzó las increíbles imágenes de esa película.
Igual estuvo bueno que fue la primera mujer en ganar esta categoría, así que eso está, por lo menos está bien.
Sí, la primera mujer en este milenio. Antes habían habido un par más. Lo que sí me pareció raro, ¿vieron cuando hacen gala de las piezas musicales de estas películas? Las va a dirigir por primera vez una maestro musical, mujer, no sé
sí,
cómo se le dice.
Una conductora,
sí. Esta. No me salía.
O directora de orquesta.
Sí.
Ok, había un montón de términos y no me salía ninguno. Gracias por ayudarme. Bueno, la cuestión es que me pareció raro que, ¿por qué no toda la noche? ¿Por qué
claro, porque es el momento, porque era el momento de las mujeres y ya.
Claro, rarísimo.
Sí, fue raro.
Porque la academia necesita dejarte claro de que está bien, nos olvidamos de nominarlas, pero sabemos que existen.
Claro. Aparte me molestaba como o sea, tipo... hicieron toda una introducción de ese momento, como, y ahora la primer directora, tipo, oh, como que, gracias, miren qué inclusivos que somos.
Típico momento de los Oscars palmeándose a sí mismo la espalda.
Sí.
Y de nuevo, yo digo, normalmente no es el mismo conductor el que está toda la noche. Poné a la mina esa en el traje dorado toda
que además
la noche.
Tenía un traje espectacular, o sea, sí, sé que valga la pena ese traje.
Claro, ¿entendés? Con lo que debe haber salido. Bueno, ¿qué sigue? Edición... ganó Ford vs Ferrari, una de las sorpresas.
Fue una sorpresa, pero igual lo ves y decís, sí, es, se
está ajustadísima.
Yo me puse re contenta, sí, como, sí, sí, está re bien.
Está ajustadísima. Recordemos que el tercer acto de esa película...
Sí, yo creo que más que nada es por eso. O sea, toda la carrera está editada y contada de una manera impecable, así que... y que es bastante
complicado.
Son como
50 minutos de carrera.
Sí, nada, está... para mí está re bien el premio.
Bueno, después tenemos las dos de sonido, que a veces es fácil de confundir, pero en este caso se la dieron a dos películas diferentes y tiene sentido. Edición de sonido se la llevó
Ford vs Ferrari
uh-huh, también, porque edición de sonido es más la creación del sonido,
sí,
¿no?
Sí.
Los sonidos en sí mismos.
Pero, para los que fueron, estuvieron con nosotros esa noche, saben que tuvieron una explicación de eso con Belén.
Le sí, pregunté a la audiencia, ¿alguien sabe la diferencia entre estas dos categorías? Y Belu fue la única que alzó la mano. Entonces la hice pasar al frente para que se lo explique a nuestros oyentes, a la audiencia, en realidad en ese momento. Y bueno, mezcla de sonido, que es cómo haces para que todos esos distintos sonidos, diálogos, etcétera, todo lo que compone la banda sonora... funcione en armonía.
Quede parejo, digamos.
Quede parejo, por decirlo de alguna manera. Se lo llevó 1917, que justamente el gran desafío de esa película era eso. Como no hay cortes, como tenés que crear una especie de pista de sonido continua que se vaya, que los ambientes se vayan transformando, etcétera. Yo mucho sonido no sé, estoy viste medio chamullando, pero va por ahí la mano. Tiene sentido
sí,
que se lo hayan llevado estas dos películas. Creo que siguiendo cierta lógica, lo que vendría ahora es efectos visuales, que fue uno de los momentos más entre comillas, divertidos. Sí. Porque fue cuando James Corden y Rebel Wilson aparecieron disfrazados de Cats.
De sus personajes de Cats.
De sus personajes de Cats.
Para mí fue uno de los mejores chistes.
Sí, fue...
Y fue mejor que la película.
Fue mejor que la película. De hecho, para los que tuvimos la desgracia de verla, lo primero que pensás es... Así se ven mejor.
Sí, te juro que pensé eso cuando lo vi. Dije, ¿por qué no los dejaron con los trajes que evidentemente son trajes y no esos efectos horrorosos?
Sí, la verdad que fue muy curioso.
Hicieron ese chiste. Lo más gracioso igual es que salió la Asociación de Efectos Especiales súper ofendida a decir ni el más genio de los efectos especiales puede salvar una historia mal contada.
Claro. Sí, sí, sí. O sea, se tiraron palos para todos lados.
Dijeron que la academia debía ser más respetuosa.
Es que está bien, porque hay un montón de laburo atrás. Sí. O sea, por más feo que se vea.
Sí, también me parece que es un poco... Entiendo ese punto de vista. A mí me apareció en mi feed un tweet de un tipo que dijo... que contó su experiencia, que trabajó durante los últimos meses, trabajó semanas de 80 horas para que esa película, aunque sea haya terminado siendo así de fea como es y no más fea, y después lo echaron. Entonces sí, ¿entendés? Pero también lo estoy viendo como esto de que hoy en día la gente se ofende muy fácil por cualquier cosa, ¿viste? Yo en general estoy de acuerdo a veces cuando la gente dice, de hecho ahora vamos a llegar a algo también, final de una historia que va por ese lado muy divertida. Recordemos que Todd Phillips, quien estaba nominado a Mejor Dirección y Mejor Guión, dijo que ya no se puede hacer chistes sobre nada, ¿no? Bueno, con esa...
Y tenés al mismo tiempo a Taika Waititi haciendo una película sobre la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente, a eso quería llegar. Dejémoslo para el momento que hablemos de los guiones, pero quiero decir, yo no estoy de acuerdo con esa clase de punto de vista, de la corrección política, pero a veces se va un poco al extremo. Claramente, este chiste pelotudo de Cats no se hizo para ofender a nadie que haya trabajado.
O sea,
Haberse ofendido, como que los cinematógrafos se hubieran ofendido por los chistes de Will Ferrell y Julia Louis Dreyfus, porque tenía esa cuota de humor. Yo no lo sentí un ataque personal. Claro. Entiendo que los especialistas de efectos especiales deben estar recontrinchados porque les deben estar hablando de Cats es inmirable desde hace 4 meses y explotaron con eso.
Sí, incluso.
Pero sí.
Yo no estoy tan de acuerdo con esa declaración que leíste, porque no es la historia lo que falló, sino lo que falló es la estética. Y la estética nace de pruebas de concepto, después lo que están tipo haciendo lo mejor posible con el estilo visual.
Sí, ellos no tienen nada que ver, son unos pobres infelices que le tocó laburar
en
eso.
Pero por eso, me parece que el palo es más para la dirección visual, no sé cómo llamarlo, porque de nuevo, sobre los efectos visuales CGI no sé cómo se trabaja. A veces cuando funciona parece magia.
Sí, fue un palo de la academia que en realidad fue también más, viene capaz más de la mano de lo que dijo Brad Pitt en su discurso también, que es algo que no nombramos, pero Brad Pitt dijo, es momento de empezar a reconocer a los dobles, porque sin dobles... esto sería un embole, o sea, el cine no sería lo que es. Me parece que también venía de esa mano, como empecemos a respetar un poco más a la gente que está atrás de las caras.
Se entiende, pero no me parece tan ofensivo tampoco. Pero bueno, la cuestión es que este premio se lo lleva en 1917, que es de esos premios a los efectos visuales que lo que tienen de interesante es justamente, está todo tan bien hecho que no te das
cuenta. Que no lo notas.
Sí, que le decís, pero sí no había efectos.
Claro.
Sí.
De hecho, en ese momento mostraron...
El clip de la iglesia.
El clip de la iglesia que no estaba ahí, la iglesia.
Una escena que nos fascinó a todos por igual.
Que cuando grabamos el podcast hablamos de esa escena un montón y...
Y que justamente decíamos cómo hizo para que se viera de esa forma y qué sé yo. Y claramente había efectos de por medio.
De hecho, yo en ese momento dije que es una instalación de luces que se cree que es una de las más grandes. Aparentemente lo que estaba ahí era la instalación de luces. La iglesia se puso después. Espectacular. Sí hubiera sido lindo que gane The Irishman, no solo porque...
Yo no estoy de acuerdo, Para mí, o sea, los efectos de Irishman, yo ya le dije... Bueno, no, ¿estuve en ese podcast? No, yo no estuve, pero les dije a ustedes que a mí siempre me pareció raro el tema de la suavización de la cara. Para mí, o sea, está un poco bien logrado, te acostumbrás, pero no sé, pero yo ni en pedo le haría un Oscar.
Está mejor que en otros casos, pero igual...
Pero no se banca la duración de la película, a mí me pasó lo mismo. O había momentos en los que medio que no me expulsaba la historia, porque la historia es buenísima, porque es Scorsese, obviamente,
pero efectos visuales justamente, no.
No llegaba.
Hay momentos que hace ruido, y además que uno sabe que no son así ellos, y no podés como despegarte de esa idea.
Sí, 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 a mí me costó, de hecho me parece mucho más merecido para 1917 que para
mí también.
Toda la vida.
A mí me puso muy contento, pero muchachos, igual se están olvidando de un detalle. los encargados de los efectos visuales de The Irishman eran argentinos. Así que son
Pero hay otro argentino.
Bueno, pero hay otro argentino también. Para el argentino que ganó. Hubo uno que agradeció a Argentina.
Sí, que estaba en una peli, pero no me acuerdo. Creo cuál.
Que de Ford su Ferrari era uno los de los sonidistas.
Sí, que tiene una esposa argentina.
Claro.
Sí.
Y saludó a su familia en Argentina. Tenía... Y ahí, en nuestra noche de los Oscars, todo el mundo aplaudió y se puso feliz porque los argentinos somos unos pelotudos.
Sí, un Oscar argentino.
De hecho, Belu dijo: listo, Ford vs Ferrari es Argentina.
Sí, ya está.
Nadie lo sabía, pero es
Argentina. Que obvio que titularon después el argentino que ganó el Oscar.
Sí, salió en todos los medios. Era como, no, chicos, no se dieron cuenta que no era argentino. Dijo: los quiero mucho y lo dijo más atravesado. Era obvio que ese tipo no era argentino.
Sí, somos muy tontos los argentinos con esa clase de cosas. El otro premio súper merecidísimo que se llevó en 1917 es el premio a la mejor fotografía.
Sí. Ese es otro momento en el que al menos Juli y yo aplaudimos.
Estamos muy contentos porque Vikings lo amamos.
Que unos de tantos años que no se le reconoció, de repente 2 años seguidos es como...
Sí, lo que tiene...
Seguidos no.
No seguidos, bueno... Pero bueno, te tiene 2 en poco tiempo.
Claro.
Claro, porque el Oscar anterior fue por 2049.
Claro.
Fue hace 2 años.
Claro.
Hubo uno en el medio. Sí, el otro que también fue divertido, que, o sea, se debe haber sentido en todas las casas, como decías vos, Juli, pero se sintió mucho en esta noche que pasamos todos juntos, que es que se ganaron premios muchos de los favoritos, sí, ¿viste? Del cinéfilo. Porque Roger Dickens, como habíamos dicho... Como dijimos ya un par de veces, si te sabes el nombre y el apellido de un director de fotografía, probablemente
es
sea
Dickens.
Roger Dickens, sí. Taika Waititi es recontra querido, Bong Joon-ho se ganó nuestro corazón, Bong Joon-ho y todo el elenco, ¿no? Incluso la traductora, se ganó todo nuestro amor en estos últimos meses. Era como toda gente que queremos. Pero bueno, pasemos a los que nos quedan de esta parte del medio que estamos dedicando a los rubros técnicos artísticos. Dirección de arte se lo llevó muy merecidamente Once Upon a Time in Hollywood, es el otro premio que se llevó la peli Tarantino, por su recreación perfecta de Los Ángeles del 69, Hollywood específicamente del 69.
Yo no me decía tanto, para mí lo único que hicieron fue cortar calles.
No,
¿qué querés que te diga?
No, los carteles.
Todos los carteles, los negocios, todo es... Te lleva a esa época, sí, o sea, ¿no? Es increíble. Cerraron toda una autopista también.
Sé que está muy bien,
también.
¿No? O sea, sé que es un laburo impresionante. Para mí es mucho más impresionante cavar trincheras durante 2 meses y plantar cuerpos.
Y bueno, pero 1917 se llevó ya un montón de premios. Si no, Once Upon a Time se quedaba muy corta.
Sí, a mí me parece que
no,
lo merecido.
Es que no me parece mal. O sea, me pasa esto. Creo que la otra tenía más laburo, pero si se la lleva, si la película de Tarantino se lleva a algo, no me voy a quejar. Claro. Es como, sí, está bien.
Sí, yo incluso en mi pro de había votado por Jojo porque me pareció que era lo más clásico, lo más típico.
Que gusta a la academia.
Que le gusta a la academia, pero bueno, fueron por otra cosa de época.
Bueno, y después quedan las de vestuario y maquillaje, que obviamente se llevan las películas de mujeres, Mujercitas y Bombshell.
Sí.
Porque confórmense, ¿no? Son mujeres. ¿De qué claro. más? ¿A qué premio de qué más le vamos
Hay
a dar?
Hay vestidos. Es de ustedes el premio. Claro. Es el pensamiento.
Premios y pelucas. O sea, vestidos y pelucas.
Claro.
Eso si hubiera un premio por lavar los platos también se los daríamos, pero bueno.
Esto te adelantaste vos, Vicky. Lo dijiste en un momento, yo ni lo había pensado. Y dije, es verdad, seguro que se lo terminan dando.
Sí, fue de hecho, a esas dos les pegué fueron uno de los puntos que sacaron el prode. Porque era, y si vestuario se lo van a dar a Mujercitas, porque además es una mina que... Tiene mucha experiencia, tiene mucha trayectoria, no es su primera nominación,
además,
no es su primer Oscar tampoco.
El vestuario de Little Women es maravilloso, pero está este chiste de que sí.
Sí,
sea.
Y bueno, Bombshell era obvio porque le transformaron la cara a Charlize Theron.
Claro.
O sea, era una otra mina, una vez más.
Yo pensé que ahí iba a pesar el factor película popular, porque yo voté por Joker, trascendió que aparentemente hay una reunión del gremio de maquilladores... en donde hablan de sus experiencias, y los maquilladores del Joker hablaron de lo difícil que fue trabajar con Joaquín Phoenix porque se levantaba de repente y se iba antes de que hayan terminado.
Ah, pero después te habla de la
bajada. Eso aparte no es de mejor laburo de maquillaje,
no,
sino que
es
un actor que es un rompe pelota. Claro.
Yo quería decir eso, no significa que sea un gran trabajo, pero pensé que por ahí había ganado a sus compañeros por ese lado, aparte es como el guasón, es una cosa...
Le pintaron
incómoda.
La carita,
le tiñeron el pelo.
Muchachos,
está.
Estoy de acuerdo, es como que ustedes me están diciendo a mí lo que yo ya estoy de acuerdo con ustedes.
No, solo queremos demostrar nuestra indignación.
Claro, no, o sea, pero... de hecho ya hasta me parecía a mí, cuando lo vi nominado en esa categoría, era como, siento que había que rellenar y dijeron, bueno, y
Joker.
Joker pero, porque claro, tiene la cara pintada.
Pero, sí, o sea, ¿real le pintaron la cara de payaso? Nada más.
Sí.
Porque Joaquín Phoenix bajó 30 kilos, así que tampoco es que lo tenían que maquillar de desnutrido, porque estaba así.
Pensé que ibas a decir que había como menos para maquillar. No. Pensé que estaba yendo para ahí. Dije,
no, tu mente
raro
funciona así. Algo en relación al Joker, que ahora me acordé y lo mencionamos antes, en la categoría de mejor actor, es que cuando pasan el clip de Dolor y Gloria... ponen ese momento hermoso cuando dicen un actor, ah, sí, un actor bueno,
¡ay, sí!,
es el que contiene las lágrimas, no el que llora. Corte seguido, cuando pasa el Joker es la escena de que él le está cayendo la lágrima por la cara.
Me tenté un montón porque fue como la respuesta de Almodóvar al Joker.
Sí, sí.
Sí, me reí mucho en ese momento.
O claramente el que armó los clips no le gustó,
sí,
el Joker,
sí, claro,
porque es poco sutil o algo así y tipo armó
mirá
ese
cómo
easter egg.
Te pongo la edición.
Pero bueno, no tenemos mucho que decir sobre tanto documental largo como corto, porque no vimos nada.
No. El que ganó está en Netflix, pero yo no lo vi.
Varios están en Netflix, de hecho, de los nominados a Mejor Documental. A mí me intrigó Mejor Corto Documental, tengo ganas de verlo. Uh-huh. O sea, pero fue eso, me pasa siempre lo mismo. A mí con los Oscars es como, después de los Oscars digo, quiero verlo, pero...
Sí, sí. Y después con y después nunca más lo veo.
Es la historia de siempre, sí. Por otro lado... lo mismo sucede con el corto Común y Silvestre, que no es ni documental ni animado. Que igualmente este año, no sé los documentales, pero los cortos normales. No me gusta decir el live action, no sé por qué. Y los cortos animados sí, estaban todos disponibles. Sí, se les dice así. Pero bueno, estaban todos disponibles para ver.
Sí, yo en mi caso vi los 5 animados. Y la verdad que sí, están todos en general bien. El que ganó particularmente lo que tiene es que se lo dieron porque está basado en la experiencia real de la directora, que es una mujer que padeció de cáncer y en el corto se cuenta la relación con la hija cuando ella estaba internada, o sea, haciendo todo su tratamiento. Es un corto lindo, medio que peca un poco de golpe bajo, pero está bien, qué sé yo. Mi favorito fue uno francés, Memorable, que si lo pueden buscar y lo encuentran es...
Están todos
hermoso
disponibles en YouTube, sí, los, de hecho si buscan hay varios hilos en Twitter de gente que recopiló y puso los links, uh-huh, de
sí,
los
nunca
cortos
fue tan fácil, sin embargo yo no los vi porque soy un pajero.
Yo tampoco.
Pero bueno, sí, varios de nosotros vimos todas las nominadas a Mejor Película Animada, o por lo menos la mayoría. Y si bien en este podcast nos gustó Toy Story 4, fue medio una decepción que gane.
Yo quería que ganara Klaus.
Sí. Yo quería que ganara Missing Link. Pero fue como, dale, Disney otra vez. O sea, el año pasado y se marcaron la diferencia dándoselo a Spider-Man.
Pero bueno, no podían no hacerlo. En realidad podrían no haberlo hecho, pero...
Pasa que Toy Story 4 es hermosa, pero no es una película que destaque incluso más por sobre las anteriores.
Me había quedado contenta cuando no nominaron a Frozen 2 porque dije, ah, mirá, tipo, no están siendo tan aduladores porque creo que no se merecía.
De hecho, me pareció, o sea, súper lógico que no entrara Frozen 2, pero sí como Entrenar a tu Dragón 3, que para mí es una película hermosísima, que cierra de una manera perfecta una de las mejores sagas animadas de la última década. Pero que ganara Toy Story 4 fue como, sí, obviamente me voy a poner contenta porque es la saga de mi infancia, es la saga de mi vida Toy Story,
pero
no
era
merecido.
Sí.
No, más cuando tenés Klaus atrás, conociendo la historia además. Missing Link es una de esas películas de Laika que llevan un montón de laburo, les cuesta un montón financiar, son hermosas, tienen una historia re linda. Klaus es una película que el tipo picheó durante 10 años más o menos, que no le daban bola porque decían que ese estilo de animación no servía, que a los chicos no les iba a gustar, que no. Vino Netflix y se la produjo, hizo una película hermosa, súper emotiva. Y eran dos casos de películas originales,
claro,
innovadoras.
La otra, la francesa, I Lost My Body,
sí,
también
hermosa, sí, que también la pueden encontrar en Netflix.
También
sí
es muy linda.
Sí, la verdad
es un caso de película para adulto encima, que también es medio novedad en la categoría, que siempre ganan son películas infantiles.
Sí, bastante triste por eso, porque 3 de las 5 eran originales. No solo originales en el sentido de que no son secuelas de nada, sino realmente originales, claro, tipo raras.
Con propuestas diferentes,
claro,
lindas.
Y gana la 4ta secuela de Toy Story con todo lo que los queremos a Buzz y Woody. Basta, boludo. Basta también.
¿No es el cuarto Oscar incluso para Toy Story?
No tengo.
No, me parece que en la segunda no ganó nada.
No, y aparte, ¿no?, para el momento de la primera no existía la terna. O sea, la categoría.
Claro, no, la inventaron
de
después
animada,
de la Bella y la Bestia.
No, no, bastante después, a principios de 2000.
No, perdón, 2000. La Bella y la Bestia es antes.
Sí, pero digo después porque La Bella y la Bestia estuvo nominada a Mejor Película. Claro. Y después dijeron como que no.
Sí, creo que es de principio del 2000, ahí. Por lo tanto, por ahí Toy Story 2 tampoco.
Es 2001.
Sí, 2001. Creo que fue el año en donde salió El Viaje de Chihiro y de hecho claro. La primera en ganar fue El Viaje de Chihiro. Pero bueno, eso es historia de los Oscars, bastante triste. Y lo más, viste, que te hace sospechar... Es que, bueno, acá los Oscars los pasa TNT, pero allá los pasa ABC, ABC, que es un canal de Disney. Y en el mismo bloque gana la de Pixar y después las vemos a todas las princesas Elsa cantando en un momento que a mí me pareció muy... como que era una buena idea
una
en teoría.
Una buena idea mal implementada.
Sí, porque se me hizo medio griterío en un momento.
Sí, sí. Yo sentía como que había alguien tipo con el control remoto y apretando zap en todos los idiomas y iba cambiando de uno
en
uno.
Era una linda idea, me parecía como realmente bastante lindo decir, bueno, miren, las Elsa somos todas, esta cosa sí, de... Sí. Medio colectiva.
Sí, muy lindo, pero nosotros que estábamos al lado del parlante, ¿sabes qué? Casi
no
me
sé, muero. Yo de la rusa pensé que me iba a escupir más o menos. La rusa y la alemana fue como, ¡ah!
Hubo un breve momento 2D que fue, perdón, 4D, que fue cuando empieza a sonar el tema y vuelan todas las servilletas.
Sí, sí, sí.
Estaba el poder de Elsa ahí.
Sí, empezó a cantar y volaron todas las servilletas, hubo mucho viento ahí, pero sí, fue un momento... cringe, se le dice ahora, sí. Que decís que se quisieron hacer los progres, pero se quedaron a mitad de camino, no pensaron bien la idea, fue como que le mandaron un mail a las Elsas hace una semana, dijeron, che, vénganse.
Sí, y además fue como una especie de unión entre los Oscars agitando la bandera de miren qué progres somos, y la clase de progresismo de estos últimos años de Disney también, que viste que es más de pose que otra cosa. Fue bastante una cagada. Los momentos musicales en general fueron un poco raros.
Bueno, wow. Pero tenés el de Eminem, que para mí fue maravilloso. Bueno,
yo que cantamos muy bien.
Y viene sí, acompañado encima de un montaje increíble.
Sí, de la película.
De grandes momentos de la historia del cine acompañado.
Sí,
de...
Bueno, sí. Claro, ese momento estuvo bueno. Si bien habían algunas medio colgadas, tipo Slumdog Millionaire, que hace ahí.
El único, creo, ¿eh? Sí. Me pareció que fue, los demás estaban
es que
bastante
no,
bien.
En realidad, el otro colgado es 8 Mile. Que sí. De repente se mantiene la cámara ahí y decís, pero ¿por qué? Como claro. Si fuese la más clásica.
A mí al principio me dije, ¿por qué se queda tanto con Eminem? Y bueno, después tuvimos
claro,
la respuesta.
Claro, es que cuando pasó, yo quedó ahí, fue como, nada, yo me imaginé, en un momento dije, va a cantar Eminem y fue, no, ¿qué va a hacer Eminem acá? Y salió y me puse re contenta, la sí. Julieta de 12 años se puso re feliz.
Mal, yo aparte, también. Aparte fue un momento sorpresa, porque no estaba anunciado que iba a estar, nada que ver.
Claro.
Que fue, y salieron como de abajo así todos y era como, wow.
Pero a mí particularmente, por ejemplo, no me gusta el rap. Y me encontré tipo moviendo la cabeza, sí. Tipo, escuchando el es tema un... y todos estábamos
bueno,
medio así.
Es muy gracioso ver a todas las estrellas tipo moviendo la cabeza. Así.
No, a mí en esa época me encantaba Eminem. De hecho, Eggman me parece una gran película. También no está a la altura, o sea, no puede estar a la altura de Perros de la Calle. O sea, de Michael sí. Madsen bailando en Perros de la Calle, claramente. Pero es una buena película. Lo que me pareció, ¿qué tiene que ver Eminem este año ahí? Y después de nuevo, mi yo cínico recuerda que hace 2 semanas sacó un disco de Eminem y entonces debe ser la discográfica que insistió. Que
te... bueno, pero sí, pero bueno, es un momento que no te jode porque también está la anécdota de que Eminem no cantó 8 Mile, no cantó esta canción, no me acuerdo, es
Lose Yourself.
No la cantó en la ceremonia de ese año porque no fue a los Oscars directamente porque estaba tan convencido de que mejor canción iba a ganar otro que él no fue. No estuvo en la ceremonia cuando ganó el Oscar.
Claro.
Entonces, y tampoco cantó. Entonces es como... Se comentaba que era por eso. Como que la academia estuvo bastante tiempo insistiéndole. Tipo, che, ¿cuándo vas a cantar? Che, ¿cuándo vas a cantar? Che, ¿cuándo vas a cantar? Quizás viene de la mano de que sacó un disco hace poco.
Esta vez sí, me viene bien la publicidad.
Claro.
Bueno, otro momento musical que yo personalmente disfruté mucho. Y creo que todos. Fue cuando... Y que esperaba mucho. Fue cuando Elton John cantó... La canción que también ganó el Oscar, uh-huh. I Want to Love Me Again. Así que estuvo muy lindo eso.
Acompañado de un hermoso piano rojo.
Sí, hermoso, igual tengo que decir, yo esperaba que del piano saliera Taron Egerton en
yo
algún
también,
momento. Y no pasó porque Taron dijo, ¿sabes qué? Anda a cagar Oscar.
Esta.
Porque dijo que su gira, sí, su gira de premio, su gira con Rocketman había terminado en los BAFTAs. que los BAFTAs estuvo nominado, que los BAFTAs estuvo nominado también Rocketman, entonces dijo, bueno, ¿saben qué? Claro. Chau. Además los BAFTAs le quedaban a la vuelta porque eran en Inglaterra y él es claro. de Londres, así que...
Y sí. ahí también, o sea, si no... O sea, si en Inglaterra no nominaban o no le dan más pelota a la película de Elton John, era como, sí. no tenía sentido nada. Lo que sí estuvo lindo de este premio que nos habíamos olvidado de mencionar es que si bien Rocketman fue olvidada en estos Oscars, de última los vimos ahí arriba a los dos protagonistas, verdaderos sí, protagonistas de la historia. Pues son, o sea, no solo estaba Elton John, sino que estaba su letrista... cuya historia también conocemos en Rocketman, así que fue un lindo momento.
Sí, fue un
momento.
Re lindo momento fue cuando como... subieron a agradecer lo que dijeron los dos, uh-huh. esa cosa de agradecimiento mutuo fue re tierno.
Fue una linda compensación sí. de la falta de Rocketman en otras categorías, por lo menos a mi manera de verlo.
Bueno, Elton John se encargó de tirar elogios para Taron ahí en su discurso. Después otro momento musical que ustedes no disfrutaron, porque a mí me gustó mucho, porque me gusta Billie Eilish y me gustó su versión de Yesterday, ese fue el In Memoriam.
A mí me durmió.
Bueno, a mí me pareció, no por la canción en sí, sino porque ese In Memoriam me pareció completamente soso, choto, diciendo como, bueno, nos lo tenemos que sacar de encima. A Roger Howard le dedicaron... medio segundo en una pantalla compartida, es el antagonista más importante de la historia de la ciencia ficción.
Yo ni me di cuenta.
No, esas cosas a mí me parecen una falta de respeto.
De Luke Perry, que encima estuvo en Once Upon a Time y no lo pusieron.
Sí, no.
Siempre pasa.
Siempre pasa. Este
Por
año
suerte,
lo sentí
llegaron...
más apurado que otras veces. Lo buscás, el In Memoriam dura 3 minutos.
Llegaron a poner a Kirk Douglas, por ejemplo, por lo menos quiero decir.
Es que si ya no lo hacían, era una paparuchada.
Obviamente, igual que le iban a poner, el señor tenía 103 años.
Pero sí, a mí me envolvió un poco lo de Billie Eilish en particular. Yo ni sé quién es, o sea, conozco su nombre y su apellido porque da vueltas en Twitter.
A mí, igual,
pero...
lo que me causó mucha gracia era que pusieran a una chica que salió de la panza hace 3 días más o menos a cantar el In Memoriam. Eso me pareció una ironía simpática.
La más joven del grupo.
Sí, sí, pero yo soy vieja comparada con Billie Eilish. De hecho, yo soy demasiado grande como para ser novia de DiCaprio. Eso ya es un montón.
Imagínate. Sí, para que nos demos una idea, recién estábamos hablando del primer año en el que hubo categoría película animada en los Oscars. En ese momento Billie Eilish no existía, ni siquiera en la panza de la mamá. Sí, es que sé yo, a mí me moló un poco y me pareció que fue un poco para atraer al público centennial que los Oscars les chupa un huevo. Así como Eminem atraería un poco al público millennial al que pertenecemos nosotros. Pero bueno, ahora llegamos a las categorías más importantes. Empecemos por película extranjera, que se la llevó Parasite.
Que era el esperado. Sí, o sea, eso era lo que todos habíamos puesto. Todos sabíamos que Parasite iba a ganar mejor película extranjera.
Yo en el fondo igual, como saqué esta conjetura de que si ganaba mejor película extranjera no iba a ganar mejor película, en el fondo era como que deseaba... como que se cambiara y que ganara mejor película Parasite y que mejor película extranjera se la llevara Dolor y Gloria.
Eso hubiera sido lo óptimo. Pasa que...
Claro, pero pasa que como nunca pasó esto, yo tampoco entendía cómo funciona. O sea, si no gana película extranjera, capaz que se autoeliminaba para mejor película, ¿entendés? Es como que no sé cómo funciona.
La misma gente que vota por una cosa, vota por la otra. Entonces,
claro,
si,
pero ¿y por qué va a votar
por un lado,
una...?
Si Parasite está nominada a mejor película, ya sabés que va a ganar mejor película extranjera.
Se supone que la mayor incluye a la menor.
Y sí, o sea, de alguna forma están diciendo que Parasite es mejor que Dolor y Gloria porque llegó hasta ahí arriba. Claro. Y por otro lado, lo que normalmente pasa, o sea, lo que pasó hasta ahora siempre, es que cuando gana película extranjera no gana mejor película porque
no consideran que una película extranjera pueda ganar mejor película. O sea, es suficiente como para ser nominada, pero no como para ganar contra las películas de estudio estadounidense.
Pasa que en realidad es raro porque... Si es por eso también una película animada podría estar como película animada y como mejor película. O sea, es como...
Ha sucedido.
Claro, sí, 3, pero no sé, es
por
raro.
Por ejemplo, Up creo que también había...
No, Up me parece que no.
Para
no,
Toy Story 3 por lo menos.
Sí.
Y sí, es un poco confuso. Menos mal que existe la categoría película extranjera, que ahora en realidad le dicen película internacional y me parece que, o sea, suena un poco mejor aunque sea... Porque si no, esas películas nunca serían mencionadas en esta ceremonia.
Sí,
o sea, de alguna manera, la lógica... tenemos que pensar que esto es la opinión yankee de un grupo de gente
que no lee subtítulos.
Que no le gusta leer subtítulos, sí. Por ejemplo, o la mayoría, por lo menos nos podemos dar esa idea. Y sí, o sea, si lees entre líneas para la gente de los Oscars, de la Academia, Joker es mejor que Dolor y Gloria, porque está mejor película y Dolor y Gloria no, ¿entendés? Y lo mismo en Los Miserables y qué sé yo, sí. Todas las otras. Pero bueno, este sí era cantado entonces, como el año pasado, si Roma estaba mejor película, película extranjera, película internacional, perdón, la tenía que ganar Roma, acá sucedió lo mismo, se lo lleva Parasite, y ya ese es el segundo momento en que Bong Joon-ho sube, no puede creer que está ahí arriba, hace un chiste de que tipo después de esto me voy a mamar y me voy a dar vuelta.
Chiste que va a repetir varias veces en la noche después.
Porque bueno, antes ya había subido cuando ganó
mejor
guión original con su compañero coreano, y bueno, de ahí salió el gif más compartido, que cuando su compañero estaba hablando, el chabón ve su primer Oscar como que sonríe como un niño pequeño.
Se quedó pensado por la estatuilla.
Es que imagínate, es una locura. Estos son los primeros Oscars que gana Corea como país. Viste que hasta Argentina tiene tipo 3 o 4, para que nos demos una idea. Ahora llegamos a los momentos históricos de la noche, ¿no? Este pequeño país que está enfrente de Japón y que muy pocos tenemos en cuenta, pero muchos cinéfilos sabemos que de ahí salen grandes películas de hace varias décadas.
Es una gran cuna de creaciones cinematográficas.
Sí, es impresionante. Y bueno, una de las mejores cosas que va a pasar después de esto, que ya se están viendo hilos en Twitter de recomendaciones de otras películas, es eso, que la gente se va a animar más a ver estas rarísimas películas que saquen,
y que además
salen de ese pequeño país.
Está saliendo todo el mundo a hablar. De hecho, hoy veía Edgar Wright, el director, además amigo de Bong Joon-ho, publicó un hilo de películas coreanas que tenías que ver. Dice, sí, sí. Bueno, ahora ganó Parasite y tienen la excusa para ver esto. Hizo un hilo larguísimo con un montón de títulos, todos buenísimos, todos que si no los viste por lo menos te suenan. Sí.
Es que hay unas 20 películas que salieron de Corea desde el 2000, del 2000 en adelante más o menos, que son obligatorias. Es tipo de lo mejor que se hizo en este milenio. De nuevo, me gusta decir de este pequeño país que está ahí, viste, en la punta del continente asiático.
Sí, que a través de esto puede crecer en cierta forma, o sea, que la gente mire más. Una cosa maravillosa que me pareció cuando fue a recibir el premio de Mejor Guión Original fue esta cuestión de recordar y agradecer a gente como Scorsese.
No, pero eso fue cuando subió
como
mejor director.
Como director.
¿Sí? Así bueno, que,
perdón, que no dijo nada. Que quería partir el Oscar en 5 partes.
Sí, fue un momento que dijeron de Mean Girls queriendo romper el Oscar.
Pero bueno, eso pongámoslo en un estante para dentro de 2 minutos, porque en el medio del Bong Joon-ho...
Manía.
Bong, no, sería
manía.
Bong Joon-ho, porque era como un show.
Claro, Bong Joon-ho, ponele... bueno, Taika Waititi, nuestro querido Taika, se llevó el premio a Mejor Guión Adaptado. Que bueno, ya muy rápidamente en Twitter salió este chiste de que Taika se burló de cuando Todd Phillips... Cuando trascendió que Todd Phillips había dicho que ya no se puede hacer comedia con nada, qué sé yo. Y Taika ganó un Oscar por su guión en donde hace de Hitler. O sea,
no, y que incluso...
Es el mejor final.
Lo irónico también está en la parte de que... No es que es una buena adaptación de la novela, porque es más lo que inventó Taika que lo que tomó de la historia.
Es una adaptación libre, o sea, tomó esa historia como base, pero todo el tema del nene, el Hitler imaginario, que es quizás lo más llamativo de la película, toda la parte de la satirización. Está circulando ahora la escena en la que entra la Gestapo a la casa de Jojo, que en un minuto hay 31 Heil Hitler.
Sí.
Entonces, 31. Está esta cosa también de que él hizo lo posible y lo logró de mostrar lo cruel, despiadado y horrible que era el fascismo nazi y al mismo tiempo mostrar lo ridículo que era.
Y que se lo premie por eso
Y se lo premie por eso. Y además el discurso también, de vuelta. Hoy me parece que podemos caer mucho en el tema de discursos porque hubo discursos muy lindos. Y así como la compositora de Joker dijo, las mujeres que tienen una música en su interior, sáquenla porque necesitamos escucharla. Taika dijo algo hermoso, que es para todos los chicos aborígenes ahí afuera. Sepan que pueden contar su historia,
bueno,
que vale la pena.
Él fue el primer miembro de un pueblo originario que ganó un Oscar.
Un pueblo maorí.
Claro, él además es, o sea, más minoría no se consigue porque Taika es maorí y judío.
Sí, por eso. Es, nada, es, la verdad que es un amor.
Y un discurso hermoso.
Es una película hermosa y también me pone contento porque, esto lo mencionamos en su podcast, tuvo muchos haters de Jojo Rabbit y decís, ¿cómo puede ser que una película como esta? Yo tengo la teoría, y esto alguna vez lo quiero desarrollar, o por ahí mejor no, así no me saltan a la yugular, pero yo empecé a ver, creo que Joker y Jojo Rabbit son películas opuestas prácticamente, y que haya tanto amor por una y tanto odio por otra, se me hace se me hace como que es un signo de los tiempos, como Donald Trump en la presidencia y cosas así, que no sé, es como para pensarlo, porque las dos películas son
no te puede generar odio Jojo, poema de amor hacia la libertad y de burla hacia fascismo, no te puede
también, como
generar
dijimos,
odio.
En su momento, en su podcast, es la desvoldemortificación de Adolf Hitler.
31 meses dicen Hi Hitler en escena, o sea, sí.
La verdad que es una película hermosa y me alegra muchísimo
que haya ganado mejor guion original. El otro día veí un hilo que hablaba sobre la simbología del personaje de Sam Rockwell y el de Alfie Allen. Al final de la película tienen en sus trajes triángulos rosas. Los triángulos rosas eran los que tenían los presos. Como marcaban a los gays en los campos de concentración. Sí. Y lo más terrible es que cuando liberaron los campos de concentración, esa gente no recuperó la libertad. Se murió presa también, porque también fueron presos, porque en esa época vos ibas preso por ser gay. No importaba en el país que seas, y no los liberaron los aliados. Y es tremendo. Y el tema de que haya metido eso en los personajes y que haya sido más allá de un chiste de ese homoerotismo que había entre los personajes. No, había una simbología importantísima. La película está cargada de esas cosas.
Es una película hermosamente humana. Y alguna vez escuché una frase que decía que las mejores películas que se llevan Oscars en la noche de los Oscars son las que se llevan los de mejor guión.
Sí, las que terminan siendo las más memorables, sí.
Las más recordadas.
Y porque son las historias que quedan.
Ahí tenemos a Parasite y Jojo Rabbit. Después, mejor director, como habíamos empezado a decir antes, se lo lleva también Bong Joon-ho en un momento de la noche.
Una sorpresa.
Sí, una sorpresa increíble. O sea, están Scorsese y Tarantino, ¿viste? Y bueno, Sam Mendes.
Igual Tarantino nunca esperé que se lo lleve porque sabemos que la academia no lo quiere mucho a Tarantino. Generalmente lo que se lleva es guión y no le dan mucho más.
No, pero en realidad la apuesta segura era Sam Mendes porque su trabajo de dirección en 2017 es impresionante.
Y por además cómo venía siendo la temporada de premios, Sam Mendes venía ganando todo como mejor director.
La verdad que fue una sorpresa increíble, pero bueno, llegamos al último premio, mejor película, que como habíamos dicho se festejó como si Argentina hubiese ganado el Mundial, estábamos.
O más
todavía, estuvo buenísimo. De hecho, un par de momentos, o sea, esto fue un domingo en un bar al aire libre, ¿no? Y una vez una de las personas encargadas me dijo, no pongamos el volumen tan alto desde tan temprano porque hay vecinos. Y cuando sucedió eso, al rato yo pensé, uff, la puta madre, debemos haber despertado a todo. Porque porque
era tarde.
Pero era inevitable, o sea, aparte en el momento estás entre la sorpresa, porque no te lo esperabas ni de asomo, y al mismo tiempo querés expresar toda la felicidad.
Sí, la felicidad. Y además, lo presentó Jane Fonda, que para mí Jane Fonda es lo mejor que hay en Hollywood, es esa mujer. Uh-huh. Fue todo un combo muy, muy, muy lindo y emocionante.
Sí, la verdad que maravilloso. Y después estuvo este momento también extraño, que yo durante un segundo después me di cuenta de que es imposible, porque no va a volver a pasar nunca más. Pero hubo un momento de confusión que yo dije, no me jodas que se equivocaron de sobre o algo por el estilo. De nuevo, digo, es imposible, no puede pasar de nuevo, menos 2 años después de eso.
No, aparte Jane Fonda es de la tercera edad, pero es lúcida.
Claro, sabe lo que está haciendo.
No es Warren Beatty.
Exactamente. Pero bueno, la cuestión es que hay un momento en donde después entendí, querían ya cerrar la noche, la enfocan a Jane Fonda y todo el mundo, después hay un GIF muy divertido en donde Tom Hanks, Charlize Theron, todos están diciendo, suban las luces, que alguien quiera hablar. La que habla es una especie de magnata audiovisual de Corea. Sí. Aparentemente fue la que impulsó este nuevo cine coreano a principios del 2000. Es la razón por la cual no solo conocemos a Bong Joon-ho, sino también a Park Chan-wook y otros grandes directores que me parece muchos de ustedes van a estar descubriendo.
También es productora de la banda esta BTS de K-pop.
También.
¿En serio?
Eso no lo sabía.
Sí, también eso. También es dueña, o sea, su grupo comercial es dueño de la mitad de los cines de Corea.
Sí, es como la dueña de Corea.
Sí, esto por ahí suena medio raro. Evidentemente es dueña de un monopolio coreano. Pero aparentemente la historia de los cines es que ella decidió invertir en abrir multicines porque había un momento en donde no habían. En donde los cines eran, estaban hechos mierda, la gente no iba al cine, en Corea, qué sé yo. Y hoy en día es una de las naciones en donde más se va al cine, al punto de que una de cada cuatro personas va al cine o algo por el estilo. Una de cada cuatro personas compra por lo menos una entrada por año, no sé, una estadística así que no me acuerdo de memoria.
Y que produce cantidad de
la
cine.
La mitad de esas entradas que se
los
venden...
Los coreanos son muy cinéfilos y consumen mucho su propio cine.
Exactamente. Se dice que la mitad de las entradas que se venden son para películas de, o sea, producidas en Corea. Y no sé, eso es hermoso.
Es hermoso.
Pero siempre diciendo este pequeño país de donde salen cosas maravillosas. Yo soy muy japonófilo también. Y también siempre me divierto. Esa pequeña isla, ¿cómo puede ser que saquen tanta magia, boludo? Son dos lugares, son dos países que amo.
Sí, mientras más lees, además del tema, no solo de Parasite, sino de esto que estás contando vos, de la industria, de los creativos detrás, cuando lees de... ¿Dónde sale la historia de Parasite y cómo se inspiraron de estos refugios? ¿De dónde nacen del conflicto de las dos Coreas? Es todo tan apasionante que hace eso, que te den ganas de que sí, Edgar Wright te recomienda películas, dale, anoto y veo todas.
Así que como habíamos dicho, si hay que sacar algo de todo esto es vean más cine coreano. Ya habrá oportunidad, estén atentos a nuestras redes sociales porque se viene algo al respecto. Pero antes de cerrar...
Un sorteo, un viaje a Corea.
No.
No, no se lo crean.
Tanto no. No
todavía
esperen.
No podemos.
No esperen tanto. Pero bueno, antes de terminar este podcast, tenemos que hablar de los resultados en nuestro PRODE online, como habíamos dicho al comienzo, cuyos resultados, como siempre, los tiene Vicky.
Sí, nuestro PRODE online, el ganador... bueno, solamente tenemos 21 categorías en nuestro PRODE online porque decidimos sacar, ya igual que el año pasado, las categorías de los cortos porque nadie ve y todos hacen tateti. Así que solo había 21 categorías y el que ganó le pegó a 19 de 21, así que muy bien, que fue Jonathan Hernández. Así que felicitaciones, Jonathan, sos el
Jonathan,
ganador.
Te ganaste una remera, después comunícate conmigo de alguna manera para que arreglemos cómo te llega.
Sí, y en segundo puesto, que no gana nada, pero bueno, lo decimos igual porque también estuvo muy bien, 18 de 21, Juan Pablo López. Así que bueno, muy bien también Juan Pablo.
Un aplauso. Era figurativo, pero está bien.
Bueno, pero dijiste.
Dejar de expresarlo.
Bueno, y después están nuestros prodes. ¿Querés saber quién ganó?
Por favor.
Y esto va a ser divertido porque no sabemos, al menos.
No, la... no tenemos ni idea.
Obvio que gané yo, chicos.
Obvio.
Sí, 16 de 21 le pegué. Creo que a ninguna de a todas las de Parasite le erré porque no voté ninguno.
Porque no lo esperábamos.
Sí, hubo. O sea, como habíamos dicho, los últimos fueron rompeprodes, pero qué feliz sí, que te rompan el prode así.
Después
nosotros,
empate,
los demás.
En segundo puesto, Julieta y Federico con 13.
Le pegué la misma cantidad en la noche que en el online.
¿Ah, sí? Sí, o sea que aún habiendo fluctuaciones.
Aún habiendo fluctuaciones, sí, le pegué a 13 en el pro de
porque bueno, siento
allá.
Que esto, de esto hablamos fuera de los micrófonos. Vicky y yo, que estábamos ahí adelante con los micrófonos, no llenamos un pro de, el pro de la noche, pero ustedes sí aprovecharon el tema que no se acordaba bien que habían puesto.
No,
entonces,
no.
O sea que. Sí, raro.
Bien,
que haya sido
bueno, bien.
Mismo
¿y ese número qué?
Después viene Belu con 12 y Nico con 8. Nico, muy mal.
Ah, bastante mal. En la de...
Te fue mejor en la noche.
Sí, en la noche saqué 12, así que bastante diferente.
Hay otra con 50% más.
Sí.
Zarpado.
¿Y bueno, y Dani no tiene internet o qué? ¿No jugó? Y...
No, Dani no lo
pasa que
hace.
Dani solamente vio Joker.
Claro, no vio muchas.
Vio Joker porque está Joker.
Y porque tenía que hacer el podcast, porque él de hecho no tenía ganas de verlo.
Sí, en realidad encima la única que vio la había obligado. Pero bueno, no, lo que quería decir es que uno de los juegos, entre comillas, que hicimos para, entre comillas, divertirnos esa noche fue...
Bueno, ahí no están entre comillas, igual porque
sí,
divertimos.
Nos divertimos. Estoy jodiendo, pero bueno. Vicky eligió a la mejor vestida, que fue una oyente que queremos mucho, que siempre participa mucho, o sea, nos comenta y, no sé, hablamos con ella a través de las redes sociales, que se llama Ana, que no solo fue con un hermoso... Bueno, describíla vos, Vicky, que vos sos la fashion police de acá.
Sí, llevó un vestido de gala, guantes blancos, collar de perlas, todo. Así que, bueno, claramente fue la que más bola le puso a la consigna, así que se llevó el Oscar por eso.
Sí, merecidísimo. se llevó un Oscar de plástico, el Oscar más choto que
y
jamás.
Feo que pueden haber visto en su vida, pero es tan feo, de tan feo es lindo.
Sí, sí, sí. Es un Oscar que solo una madre puede amar.
Claro, pero me gusta porque todos, casi todos, tipo, dijeron sí, qué feo que es, qué divertido. Yo siento que con Juli compartimos el sentimiento de que lo amamos por
sí,
lo feo que
era
es.
Era tan feo que era como dame que tenga la cara más chueca.
Sí, a mí me encantaron. Eran como Oscars de cotillón, incluso tenían un agujerito adentro para meterle algo y hacerlo maraca, tipo, sí. Horrible. Pero como habíamos dicho, hermoso en su horriblura. Y bueno, el primer Oscar de tres que habíamos comprado se lo lleva ella por ser la mejor vestida. Después, en el medio de la noche, ganó un sorteo completamente aleatorio. Una no oyente, que esperamos que la remera que se llevó de premio haga que por lo menos se escuche, nos esté escuchando,
sí,
en este momento.
Que se acuerde de qué era el evento y nos puede escuchar.
Claro, que nos busque en Spotify. Y lo más sorprendente es que el PRODE, a lo cual correspondía otra remera y el tercer Oscar, se lo ganó Ana. O sea, dos de los tres premios que habían, sí, se los ganó ella. Porque resulta que ella desde hace varios años se toma el trabajo de ver todo, incluyendo todos los cortos que se pueden ver.
Se vio todos los documentales, todos los cortos, sí. corto live action, corto animado, documental, todo.
Según
no
ella,
todo lo
vio
que tenía
todo menos de Lighthouse, pero incluso yo que también la sigo en las redes, sé que vio al menos la mitad de The Lighthouse. No la pudo terminar, pero bueno,
okay.
Cuenta también.
Así que... felicitaciones de nuevo, Ana. La verdad que, tal como dijo Vicky, que te merecías el Oscar choto al mejor vestido, claramente también te merecías ganar el PRODE porque nadie le debe haber dedicado tanto tiempo. La pasamos muy bien. Esto se va a repetir el año que viene, así que si viven cerca, si está dentro de sus posibilidades venir, vengan, porque la verdad que la pasamos bomba. Creo que no hay forma de disfrutar más los Oscars que verla con otros cinéfilos gritando, indignándose, poniéndose contentos. Realmente se sintió, se compartió como un clima muy lindo. Yo
sí,
la pasé.
Y se puede sentir, se puede empezar a hacer como una especie de cábala de que si hacemos estos eventos, los Oscars van a ser más,
claro,
o sea, sí, entregas más merecidas.
Ojalá.
Sí, sí, sí. Además te dan la excusa, por lo menos a mí que odio vestirme y arreglarme, te dan la excusa para vestirte bien, aunque sea una vez al año.
Bueno, dicho sea de paso, lamento si esto te va a avergonzar un poco, Juli, pero la mejor vestida del equipo fue Juli. Métanse en su Instagram y pónganle un corazoncito a las fotos que subió, porque realmente eras un ángel. Creo que no tenemos nada más para decir, porque lo que antes decíamos al final lo dijimos al principio. Espero que hayan disfrutado escucharnos hablar de esta entrega de premios que amamos odiar y odiamos amar. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
No me invitaron a su evento de los Oscars. #OscarsSoHuman